Juan 1, versículo 35 al 42. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos. Señor y Padre Celestial, venimos aquí a adorarte, a alabarte, a cantar gloria y alabanzas a tu nombre, Señor, pero también, Dios mío, a pedirte ayuda para que pongas palabras de Espíritu Santo en la boca de este humilde mensajero y predicador, para que la enseñanza que tú tengas guardada para hoy se quede siempre en nuestros corazones y la podamos transmitir a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La última vez que tuve el privilegio de venir a predicar la palabra de Dios a este mismo púlpito, hablamos también de este primer capítulo de Juan. Para los que no estuvisteis, estuvimos hablando de Juan el Bautista, un fiel creyente de valor demostrado, de valentía y bravura y coraje, y un denuedo que para todos quisiéramos los creyentes tener para poder evangelizar y poder anunciarle al mundo entero que es necesario el arrepentimiento, porque vivimos en un mundo de pecado. Así era Juan el Bautista, un hombre al que el Señor Jesús le dijo y lo describió como el más grande de los profetas. En realidad es el último profeta del Antiguo Testamento. Hubieron 400 años de silencio desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero Dios nuevamente habló. La profecía de Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 1, prometía que iba a venir un profeta que anunciaría el camino del Señor. Y ahora se había cumplido. El Mesías estaba de camino. Lógicamente, un hombre como Juan el Bautista, un poco singular, porque vestía con piel de camello, comía langostas y miel silvestre, y bautizaba en la zona de Betábara, al otro lado del Jordán. Un hombre así tenía seguidores, pero también tenía discípulos, como nos dice este texto. Un texto que, si nos fijamos, es simple, es sencillo. Un texto incluso familiar, me atrevería a decir, pero con muchas enseñanzas, a pesar de su simpleza. Trataremos de, esta tarde, con la ayuda de Dios, ver en esta sencillez la serie de lecciones espirituales tan significativas que hay para nosotros. Para darle la importancia que se merece, por supuesto. La primera cosa que podemos decir es que este pasaje nos va a dejar ver la última aparición de Juan el Bautista. Va a desaparecer de la escena, aunque en el Evangelio de Juan más adelante hablará de él, pero no será de forma activa. Sabemos que durante el ministerio de Juan el Bautista hay dos evidencias claramente diferenciadas. Primero, habría preparado también a sus discípulos, haciendo claramente distinción de quién era él y quién era el Mesías. Y ante esta aclaración, pues era natural que estos dos discípulos siguieran a Jesús, dejando a su primer maestro. Lo vemos en el versículo 37. Y segundo, no hay más, la más mínima ni remota muestra de celos de Juan el Bautista a estos dos discípulos que le siguieron, abandonándolo, siguieron a Jesús. Esta fue la característica principal del Bautista: preparar el camino. Era la voz que clama en el desierto, para que otros reconocieran quién era el verdadero Mesías y le siguieran. A partir de este momento, el ministerio de Juan menguó. Misión cumplida, podríamos decir. El propósito de presentar a Cristo al mundo, como dice Mateo 3, capítulo 3, se había cumplido. En fin, antes de abandonar definitivamente la escena, lo vemos con esta generosidad de transferir algunos de sus discípulos a Cristo. Esta es otra característica que le honra a Juan. Qué bueno sería que al acabar nuestros días, a nosotros también el Señor nos señalara diciendo: le encomendé una tarea, una labor, y completamente la cumplió. Juan, en estos versículos, señala a Jesús, pero señala también a la cruz, señala al Cordero de Dios. Les anuncia a sus seguidores de que ellos eran llamados a seguir a un maestro mayor que él. Les señalaba al que era el verdadero Señor de señores. Aprendemos la primera enseñanza aquí, que debería ser un principio en cualquiera de los casos que se nos pueda presentar en nuestra vida. Nosotros vemos en los evangelios sinópticos cómo los discípulos primero se hicieron amigos de Jesús. Llevan gente también a Jesús. Más tarde seguimos leyendo los evangelios y después de un tiempo de discipulado, vemos que estos hombres se convierten en apóstoles. ¿Qué quiere decir enviados? En el nombre de Jesús podrían hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Y llegamos al siguiente día, donde hemos comenzado esta lectura, en el versículo 35. He fijado que todo el capítulo 1 es el día del siguiente día. Lo podemos ver en el versículo 29, en el versículo 35, que es nuestra lectura de esta tarde. Y también lo vemos en el 43. Y es que el día a día, estando con el Señor, cada día siempre es importante. Así que dice el siguiente día Juan y dos de sus discípulos. ¿Quién eran estos dos discípulos? A uno de ellos se le nombra por su nombre, Andrés, y el otro permanece en el anonimato. Todos los comentaristas convienen de que es Juan, el autor del Evangelio, y yo también coincido con ellos. Sabemos por las Escrituras que hay entre los 12 apóstoles 3 parejas de hermanos. Está Simón, Pedro y Andrés. está Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Este Jacobo se le conocía como Santiago el Mayor. Y está Judas Tadeo y Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Probablemente, con toda seguridad, el otro discípulo que permanece en el anonimato es Juan. Porque cuando en el Evangelio de Juan se nombra a Juan, solamente en el 90% de los casos se refiere a Juan el Bautista. Solo hay 4 casos al final en que se nombra a Juan, a un tal Juan, que es el padre de Simón Pedro. Pero cuando se refiere a él, está en el anonimato y se refiere como el discípulo que Jesús amaba, el discípulo amado. Siempre oculta su identidad. Así que en este día el Bautista nuevamente ve a Jesús y como la vez anterior les dice: he aquí el Cordero de Dios. No se escapaba nunca. Esto está en el versículo 36. Aprovechaba cada oportunidad que se le ofrecía a Juan para guiar siempre a las personas a Cristo. Llama la atención ver la ilusión y el entusiasmo que siempre ponía Juan el Bautista cuando hablaba de Jesús. Se percibía con toda claridad. Amaba al Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos también, cuando demos testimonio, no poner cara de melancólicos, de beatos, hablar del gozo que sentimos en nuestro corazón cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Poner ese entusiasmo que ponía Juan, diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Él cumplía con fidelidad con la misión que se le había encomendado. Y es la misión de cualquier predicador, hablar de Cristo. Es triste reconocer que muchas veces cuando nosotros hablamos de Cristo, nos andamos siempre por las ramas, divagamos. Debe ser nuestra conversación siempre el Señor Jesucristo. Debe ser nuestra predicación siempre Cristo, cristocéntrica. No andarnos por las ramas. Hablar del Señor Jesucristo y la obra en la cruz. Deberíamos aprender de Juan. Aprendamos de Juan, que dando su testimonio, hablaba de Cristo y de la cruz. He aquí el Cordero de Dios. Una predicación corta. Ya casi podríamos haber terminado. Pero no, hermanos, vamos a seguir. Aquí vemos 2 consejos prácticos y muy buenos. Cuando prediquemos, prediquemos con convicción, que es lo que digamos, lo sintamos de corazón. Es algo creer en Cristo que llena de gozo el alma, llega de alegría el corazón. Pero prediquemos de Cristo crucificado. Si tuviéramos que resumir lo que es el Evangelio, son estas 2 palabras: Cristo crucificado. Venir, tenemos que venir con arrepentimiento a la cruz, pero el Evangelio es Cristo crucificado. Y veremos por qué la reacción lógica de estos 2 hombres se sintieron tan atraídos a Jesús. Esto nos lo dice el versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entendieron a la perfección lo que Juan quería decirles. Tan claro como si les hubiera dicho: mirad, allí está el hombre al que debéis seguir. Ahí le tenéis, el tan ansiado y esperado Salvador. Id a él ahora mismo. La meta de Juan no era otra que la de guiar la gente hacia Jesús. Otra enseñanza más para aplicar a nuestra vida. Porque si eres creyente, y yo el primero, nuestra misión es hablar de Cristo, predicar el Evangelio. Entonces, estos 2 discípulos Después de haber escuchado la palabra, siguieron a Jesús y ambos tomaron su decisión. Tenían la inquietud de querer saber más que Él. También, como no, la paz, el sosiego de sentir que sus pecados eran perdonados. No querían perder la oportunidad. Jesús pasaba delante de ellos y ellos no querían dejar esta oportunidad. Como la del ciego Bartimeo, ¿os acordáis? Jesús iba a Jerusalén, camino de la cruz. Oyó un tumulto el ciego Bartimeo y enseguida exclamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. No quería dejar la oportunidad, quizá no hubiera otra oportunidad de ver a Jesús. Es como el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En otras palabras, era la era, era el tiempo que había profetizado Isaías 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Como el día de la salvación, ahora a estos dos discípulos le había llegado. Ellos lo sabían. Pero seguían a Jesús sin atreverse a preguntarle y ni decirle nada. Así que es Jesús quien rompe el hielo y Él les dice, comenzando la conversación, ¿qué buscáis? Versículo 38. Fue una pregunta cortés, amable, atractiva y notable, como todo lo que hacía nuestro Redentor. En ella había una invitación, como si quisiera darles tiempo para que analizaran qué es lo que ellos buscaban, cuáles eran sus motivaciones reales. Nosotros lo sabemos y lo vemos cuando estamos evangelizando a nuestros vecinos o a nuestras personas que trabajan con nosotros. Hay muchas personas que buscan a Jesús por una necesidad temporal urgente. Otras buscan enriquecimiento, como si ese fuera la solución de todos los males. Otros buscan bienes materiales. Los jóvenes incluso piden al Señor: ¡Ay, Dios mío! Si yo tuviera un cochazo, si yo tuviera un Mercedes, aquella chica no me diría que no. Pero otros, en cambio, acuden a Jesús llevando la profunda convicción, la necesidad espiritual de querer ser perdonado sus pecados. Nosotros deberíamos preguntarnos en qué sitio estamos, qué estoy buscando yo de Jesús. Si lo que buscamos es aliviar nuestras cargas, esto lo vamos a tener durante toda la eternidad. Seguiremos viendo a nuestro Señor, al Cristo resucitado y glorificado, que es la respuesta a todas nuestras necesidades. Versículo 38 dice en el medio: Rabí, ¿dónde moras? Al tratar ya aquí a Jesús de maestro, es obvio que le estaban queriendo pedir enseñanza, suplicándole al Señor: por favor, queremos aprender más de ti. Por eso le preguntan: ¿dónde vives? Querían saber el sitio al que tenían que ir una y otra vez, cada vez que necesitaran alguna lección espiritual. Como quizás ese sitio que tú tienes en tu casa, en el rincón de tu habitación, donde te arrodillas y estando en comunión con nuestro Padre Dios, le pides: Señor, quiero saber más de ti, quiero conocerte más. Jesús le hace la gran invitación entonces. Versículo 39. Les dice: venid y ved. Una norma que siempre es característica de nuestro Señor Jesús. Esa gran invitación que siempre nos hace, llama a nuestra puerta. Y lo vemos a lo largo de todos los evangelios. Él nos dice: venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. También nos dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí en el texto les dice: venid y ved. Nadie jamás ha sido rechazado si ha tenido un deseo fidedigno de aprender de Jesús, de venir y creer en Él. En las palabras que les dijo, vemos que hay una invitación y una promesa. Y estas mismas palabras deberían y resuenan en todo el mundo. Podríamos ver, siendo, porque los que comunicamos la palabra de Dios no somos nada más que altavoces, somos un micrófono que repetimos lo que nos dice el Evangelio. Precisamente ayer, en la boda de Dani y Carmen Rosa, me preguntaba una persona ahí fuera cuál era la diferencia entre nosotros y los católicos. Yo le dije estas mismas palabras: coge a tu marido, venid y ved, aquí predicamos el Evangelio. Este debería ser un himno de todo cristiano. También nos dice el texto en el versículo 39, era como la hora décima. El escritor, hemos dicho que probablemente fuera el autor del Evangelio. Y la verdad que yo estoy convencido de eso. Todos los comentaristas lo dicen. Y vosotros creo que también lo tendréis que era así. Recordaba la hora exacta, 60 años después de escribir el Evangelio, 60 años después de haber sufrido este primer encuentro con nuestro Señor, recordaba la hora décima. En aquella época eran las 4 de la tarde, ya casi al final del día. El día duraba en esa época de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Él lo recordaba, no lo había olvidado. La hora se menciona también para explicar que habían pasado el día con el creador del universo, con el autor de la vida. Nunca, jamás, ha recibido hombre honor tan alto como pasar un día con nuestro Señor. Pasaron aquella noche en la misma casa del autor de la vida. Yo no sé si recordáis el día que vosotros hicisteis confesión de fe. Disteis ese primer paso a decir: creo en Jesucristo, nuestro Señor. Un hermano de la iglesia me preguntó una vez si yo recordaba ese día. Le dije que perfectamente. El día exacto lo puedo averiguar porque me acuerdo tal como fue. Pero lo que sí os puedo asegurar, que tengo presente siempre que bendita la hora, bendito el día y el segundo de aquel día, porque nunca jamás he vuelto a ser igual. Y fui y se lo conté a mi mujer. Vemos aquí que Andrés hizo lo mismo. Versículo 41. Andrés halló primero a su hermano Simón. La impresión que nos da cuando leemos este versículo es que nada más que terminó el encuentro, ese primer encuentro, como he querido titular esta predicación, El primer encuentro. Andrés buscó a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado a Jesús. Otra enseñanza más para aplicarlo a nosotros. Cuando Andrés supo que Jesús era el verdadero Mesías, había en él una necesidad de comunicarlo. Eso tendríamos que hacer nosotros. Comunicar a todas, primero a nuestra familia, lógicamente, pero después a nuestros vecinos. Porque cuando conoces de verdad a Jesús, como estos discípulos, vieron tal gloria que de una manera natural e inmediata se convirtieron, podríamos llamar, en misioneros. Fueron a dar la noticia. Una reacción normal para todo aquel que conoce verdaderamente a nuestro Señor. Aquí vemos cómo el progreso de la Iglesia va avanzando. Juan el Bautista le da la noticia a Andrés. El testimonio de Juan va a Andrés. Andrés lo dice a su hermano Simón. La obra de dar a conocer el Evangelio de Dios y la gracia de Dios es algo que no podemos guardar. Es un plato tan exquisito que lo debemos compartir. Todos los que hemos sido liberados de las cadenas del pecado, debemos ir y anunciar por todo el mundo el Evangelio y decirles cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nosotros, como dice el Evangelio de Marcos. Versículo 41 nos dice, hemos hallado al Mesías. Parece que los dos hermanos, Andrés y Simón, habían estado ansiosamente buscando al Mesías. Y ahora por fin lo habían descubierto. Vemos que era un hallazgo increíble. Algo que tenían que compartir. Y como la gracia genuina es un plato tan exquisito, nunca debe comerse solo. Andrés amaba a su hermano y por eso te invita a compartir la noticia. Como siempre, rápido, como una centella, tot d'una, como se dice en buen mallorquín, fue a decirle la grata noticia a su hermano. Por supuesto que el concepto que tenían los discípulos, los primeros discípulos del Mesías, había que refinarse, pero de esto ya se encarga el Señor, de tocar nuestro corazón. Nosotros debemos pedirle sabiduría. Lo importante era que el fundamento, la base ya estaba puesto en ellos. Ellos entendieron que Jesús era alguien especial. Jesús era el ungido de Dios. Esto nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos evangelizar. Porque cuando alguien encuentra a Jesús, quiere generalmente que los parientes lo conozcan también, aunque algunos nos llamen deschalados o trasnochados. Vencer la timidez, esa es la oración diaria personal que tengo cada día con nuestro Señor, que me dé el valor, el denuedo, de poder evangelizar sin temor ninguno. Él nos dará la preparación previa, sabiduría y entendimiento a nuestros corazones simples, sencillos, pero agradecidos. Dios cuidará de darnos sabiduría. Versículo 43, 42, estamos terminando. Dice, y le trajo a Jesús. Andrés no solo habló a su hermano Simón del Mesías, sino que lo trajo a él. Nosotros deberíamos hacer esto también cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos en Plaza de España, y alguien nos dice, ¿dónde estáis? Debemos traerlo aquí a la iglesia. Decirle, como decía el Señor en este pasaje, venid y ved. Tenemos que, si me lo permitís, empujarle aquí, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No debemos conformarnos con hablar de Cristo. Debemos traer a la gente a Cristo, como Andrés hizo con su hermano. ¿Qué conclusiones podíamos sacar de aquí? Podríamos seguir. ¿Por qué el silencio de Pedro al cambiarle el nombre a Jesús? Todos conocemos el temperamento que tenía Pedro. ¿Por qué no saltó y dijo, cómo me vas a cambiar a mí el nombre? No, él se quedó callado. Sabemos que en Getsemaní sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Pedro, el impulsivo, quedó en silencio. En la Biblia, cuando leamos la Biblia, debemos aprender de lo que dice la Biblia y de lo que no dice también. Pero esto sería otra predicación. Conclusiones. A primero evangelizar. Primer motivo de todo creyente. Traer personas a Cristo. Esa debe ser nuestra primera tarea. Recordar cómo fue nuestro primer encuentro con Jesús. Aquel encuentro en que teníamos ese primer amor. Que cada día que yo lo recuerdo, me recuerda ese primer amor y me ayuda a revivirlo. Si hablamos con cualquier persona que se haya convertido, nada tienes que hacer como no sea salvar su alma. John Wesley decía, por lo tanto, desgástate a ti mismo en esta labor. Ve siempre no solo a aquellos que te necesitan, sino a los que te necesitan más. Recuerda que no es asunto tuyo predicar muchas veces, sino traer personas a Cristo. Desgástate en esta labor. Recuerda que traer personas a Cristo es salvar almas. Llevar el arrepentimiento a Jesús a tantos pecadores como puedas y con todas tus fuerzas edificarlos en santidad, porque sin ella jamás podrán ver a Jesús. Amén.